Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 22 de abril del año 2001 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Génesis capítulo 47. Génesis capítulo 47. Decía el pastor Eric Gómez el miércoles pasado que como no he podido terminar los últimos bosquejos, las últimas dos ocasiones que he predicado acerca de la vida de José, él junto con un grupo de hermanos se ponen contentos. Sin embargo, es mi interés, una vez más, tratar de tomar toda la sección del capítulo 47, de principio hasta el final. Así que con la ayuda de Dios, es nuestro interés cubrir todo este material. Lo leamos todos juntos, lo lean conmigo, y les iré destacando las tres secciones en las que hemos dividido esta porción de la Palabra de Dios para estudiar la vida de José. Génesis capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan según el número de los hijos. He aquí la primera sección. José presenta a su familia ante Faraón. En segundo lugar, nos encontramos con la administración pública que hace José de los recursos de Egipto. Versículo 13. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José. Y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. La tercera sección que tenemos es a partir del versículo 27 hasta el final, donde vemos ya a Jacob adelantándose al evento de su muerte. Versículo 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Si hay algo evidente en esta sección, es cuánto nosotros dependemos de la providencia del Señor. ¿De qué manera tan inusual Dios preservó a su pueblo? Levantó de la nada a un pueblo tan numeroso. La tierra estaba sometida a una aguda escasez de alimentos. Pero a través de todos esos pasos que nosotros hemos ido estudiando en la vida de José, Dios salvó no solo a Israel, sino también a toda la nación de Egipto. Dios bendijo a Israel y proveyó para sus necesidades. Y aún los egipcios se beneficiaron de la bondad del Señor, porque Dios es bueno. Y a la luz de la historia que nosotros podemos leer en este capítulo, uno se pregunta: ¿qué habría pasado con los pueblos si José no hubiera puesto en práctica en ese ingenioso plan de supervivencia que nosotros observamos en los capítulos anteriores y en este capítulo? Durante el tiempo de abundancia, el pueblo de Egipto tenía de todo, la gente estaba contenta. La gente tenía todo lo necesario, los 7 años de abundancia. Pero esa abundancia no les sirvió durante los años de escasez. Si no era por lo que José había recogido para Faraón, la nación de Egipto también hubiera perecido de hambre. Y el hombre, tenga bienes de este mundo o no los tenga, depende de Dios para su subsistencia. Dependemos de la providencia de Dios. Aún los egipcios, dueños de todo aquel trigo, no se preparó, y si no hubiera sido por José, también hubiera perecido. Y yo me pregunto, a la luz de esto, ¿qué tan en serio le oramos nosotros a Dios como Cristo nos enseñó a orar en Mateo 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Qué tan en serio oramos nosotros por esas cosas? ¿Qué tan en serio le damos gracias a Dios por los alimentos, aún por lo que ya comimos hoy, por lo que vamos a comer? ¿Qué tan en serio le oramos a Dios? En este capítulo vemos tanto al pueblo de Dios como a los egipcios sobreviviendo por la providencia misericordiosa del Señor. Y el hecho es que con nosotros no es diferente. Nosotros dependemos de la providencia de Dios. Independientemente de cuánto dinero tú tengas en el banco o no tengas, independientemente de la cantidad de propiedades que tú tengas o no tengas, todos dependemos de la misericordia de Dios. La condición del país, sabemos, puede cambiar drásticamente de la noche a la mañana. El que tiene bienes hoy no sabe con certeza lo que tendrá mañana. Podemos perder las cosas, podemos ser objeto de grandes esquemas de engaño, podemos sufrir consecuencias de crisis internacionales. ¿Recuerdan cuando leíamos en uno de los cultos de oración anteriores cómo en el pueblo de Turquía, de repente el pueblo amanece con una devaluación de su moneda increíble? Y las personas perdieron parte de lo que tenían por una devaluación de la moneda. Y son muchos los factores que pueden afectarnos. Estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Y por Él tenemos que comer cada día. Por la misericordia de Dios tenemos que comer cada día. Por la bendita gracia de Dios nosotros estamos mejor que muchos otros pueblos. Y tenemos que reconocerlo y darle gracias a Dios. Nosotros no conocemos de una hambruna como de la que se habla en ese pasaje, hermanos. Nosotros no conocemos lo que es eso. Eso es una gran bendición de Dios. Es una gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y tenemos que aprender a pedirle a Dios, Señor, dame el pan de cada día. Y cuando comamos eso y veamos eso, dale gracias a Dios por bendecirnos con tanta abundancia. Si hay algo que uno aprende de la hambruna que experimentó el pueblo de Egipto, es que nosotros dependemos de Dios. Historias como esta nos recuerdan que en todo, dependemos de Dios. Pero lo primero que presenta este capítulo es cómo José introduce a su familia ante Faraón en los primeros 12 versículos que ya nosotros leímos. Él introduce a su familia. El capítulo 46 termina con José preparando a sus hermanos para una entrevista con Faraón. Yo les proponía la vez anterior que la última parte del capítulo 46, a mi entender, debía estar unida a lo que dice el capítulo 47. La división de capítulos no es inspirada, eso es una labor de los hombres para facilitarnos el estudio, la lectura y la comprensión. Pero lo que hace el final del capítulo 46 es presentarnos a José preparando a su familia para la presentación, su presentación ante Faraón. Y él les dice, ustedes deben hablar de esta o aquellas maneras. Y se adelanta eficazmente, aún hasta las preguntas que Faraón le iba a hacer a sus hermanos. Y dice, miren, cuando el Faraón le pregunte esto y esto, ustedes van a decir esto y esto. Él se adelantó a esa situación en el versículo 33 del capítulo 46, dice, y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Él les instruye. En el versículo 3 del capítulo 47, dice, y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Aparentemente Faraón ya conocía muy bien a su jefe. Y eso es bueno. Debemos conocer la mentalidad, la forma de pensar, el corazón de nuestros superiores. Eso ayuda, es utilísimo. Es como nosotros también como hijos, conocer el corazón, la mentalidad de nuestros padres. Eso ayuda. Hay cosas en las que uno sabe, si uno va donde sus padres, no, yo sé que me va a decir que no. O yo sé que con tal cosa, eso él no entra en eso. Ya, lo sabemos. Entonces, José aparentemente conocía muy bien el corazón de su jefe, de Faraón. Y Faraón tenía que saber que la familia de José no estaba compuesta de vividores, y él iba a preguntar, ¿a qué se dedican? Que ellos eran hombres trabajadores, personas trabajadoras. Además, los egipcios consideraban a los pastores de ovejas como abominación, los que pastoreaban las ovejas. Y a eso era que se dedicaba la familia de José. Y él les instruye en cuanto a eso. Dice al final del versículo 34 del capítulo 46, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ustedes van a hablar con él para aclarar este punto de adquirir esa tierra en Gosén, para que ustedes puedan vivir tranquilos, porque para los egipcios es abominación un pastor de ovejas. Y él está preparando de antemano a su familia para este encuentro. Un gran acto de consideración. Para que no estuvieran en un lugar incómodo, en un lugar donde iban a ser pisoteados, para que ellos pudieran vivir tranquilos, se fue más allá de la situación. Previó el asunto y les preparó ante Faraón. Y así de esa manera no iban a ser mezclados con los egipcios. En esta sección vemos entonces a José que llega delante de Faraón a los hermanos de José, 5 de ellos como representantes, llevados a la presencia de Faraón. Luego Faraón se dirige a José para decirle cuál es su determinación en el asunto. Faraón recibe a Jacob, el padre, ya el anciano, y Jacob le da una doble bendición a Faraón. Y finalmente vemos en los versículos 11 y 12 el cuidado que José tiene para con los suyos. Esto es básicamente la enseñanza de esta sección, los versículos del 1 al 12. José entonces va a donde el faraón y le hace saber que ya su familia había llegado y que estaban en la tierra de Gosén. En la tierra de Gosén, una parte más al oriente, al este de donde estaban viviendo el pueblo, la población de Egipto, de los egipcios. Y cuando ellos llegan de Canaán, se instalan allí y Jacob manda a buscar a José, como estudiábamos la vez anterior. José se encuentra allí, se abrazan y entonces en medio de eso José regresa a donde Faraón a anunciar la llegada de su familia y para tener instrucciones sobre qué va a hacer. ¿Y qué manifiesta eso? Que José es un hombre bajo autoridad. José se iba a poner a disposición de Faraón a ver cuáles iban a ser las directrices. Trae a sus hermanos en los versículos 2 al 4 y ellos tienen una conversación con el monarca. Y ellos cumplen con la palabra que José les había dicho acerca de qué debían decirle a Faraón. José, sea por sabiduría o por revelación divina, tenía idea de lo que Faraón iba a preguntar. Y él leía a cierto comentarista que afirmaba que los hermanos desobedecieron las instrucciones de José. Que lo que ellos hicieron fue desobedecerle, porque lo que José quería hacer era ocultarle a Faraón que ellos eran pastores de ovejas. Y que ellos lo dijeron de todas maneras. Y no comparto esa opinión. La instrucción de José no fue que no dijeran lo que eran. La instrucción era que expresaran su necesidad de una tierra adecuada para el ganado. José menciona el hecho de que los pastores son abominables a los egipcios, no para decirles que no digan lo que son, sino para que Faraón esté de acuerdo en asignarles una tierra en la que ellos puedan vivir con cierta independencia de los egipcios. Es todo, pero los hermanos siguen las instrucciones. Yo creo que ellos ya habían aprendido la lección a no ponerse a inventar y a llevarse de consejo. No esperaban ellos hacer otra cosa que seguir siendo pastores de ovejas. Ellos llegaron de Canaán y ellos pensaban ser pastores de ovejas. Ellos no fueron a Egipto contando con que José les iba a conseguir un puesto por ahí. Bueno, aquel se va a conseguir una posición en aquel sitio. ¿Qué es lo que tú sabes, Simeón? Bueno, ahora sí te encontramos aquellos. No, ellos fueron para ser pastores de ovejas. Tampoco fueron a pedir. Mira, para que nos mantengan aquí. ¿Cómo es el sistema de welfare aquí? Para ver si nosotros... Tú tienes un sistema de seguro social que nos pueda mantener. Tampoco fueron con esa idea. Ellos fueron a trabajar. Querían una tierra en la cual vivir y producir. Eso era lo que querían. Ellos fueron a trabajar. Y ellos fueron modestos, aún en las cosas que ellos fueron a pedir. Lo que queremos nosotros es que, por misericordia, nos den un pedazo de tierra donde nosotros podamos vivir. Recuerden la cantidad que ellos eran en ese instante. ¿Cuántos entraron? 70, 75. Y ellos querían un pedazo de tierra donde pudieran vivir y tener su ganado, y dedicarse a lo que ellos hacían. Y como dice George Lawson, nosotros debemos ser modestos a la hora de pedirle cosas a las personas. Pero nosotros no tener limitaciones y ser bien liberales cuando le pedimos al Señor, que el Señor cuando nos da no quede empobrecido. Dice a Dios, pidamos a todo lo que sea, cuando sea a los hombres, con moderación. Aparentemente la tierra de Gosén tenía condiciones todavía en ese instante para ellos poder mantener a sus ovejas, porque ellos le expresan que en Canaán no hay pastos. Lo que ellos vieron en Gosén aparentemente les llama la atención y dice que esto es un lugar donde nosotros podríamos dedicarnos a cuidar a nuestro ganado. Y esa petición específica que traen es permiso para vivir en Gosén, donde habían acampado. Faraón, al recibir esta petición, él pudo haber considerado como una abominación la familia de José. ¿Que ustedes se dedican a qué? Pero ustedes son abominables. Sin embargo, él los recibe de una manera muy generosa, muy amable, porque Dios es quien inclina el corazón de los reyes y las autoridades. Dios es quien inclina el corazón de los reyes a hacer lo que a él le place. Él le hace preguntas a Jacob. Nosotros encontramos en el versículo 8, que él pregunta cuántos son los días de los años de tu vida. Jacob no es presentado, José no trae a Jacob para tratar de hacer algún negocio, establecer de líder a líder, alguna forma de suplir alguna necesidad. No fue para negocios. No era para ver si le salía algo. Era un asunto de respeto y de presentación. José quería que Faraón conociera a su padre. José quería que Faraón conociera a su padre. Y es interesante que el texto dice que Jacob bendijo a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Y no era simplemente un saludo formal de venir y decir, Dios te bendiga. Él no estaba haciendo de tal cosa. Jacob oró por Faraón con un sentido de gratitud por lo que estaba haciendo con ellos y por lo que había hecho con su hijo. Tenía un sentido de gratitud. Oró por Faraón expresando de seguro su deseo de que la paz de Dios estuviera con el monarca. Pensar nosotros que él lo estaba haciendo por pura formalidad sería algo incorrecto. Sería algo incorrecto. Jacob elevó su corazón a Dios como era su costumbre en muchas ocasiones. Y él bendijo a Faraón y lo hace dos veces. En el versículo 7 dice, y Jacob bendijo a Faraón. Y en el versículo 10 dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Cuando dice que bendijo, pues que bendijo. Nuestro Señor nos instruyó a nosotros de que nosotros debemos bendecir a los que nos maldicen, que nosotros debemos orar por los que nos ultrajan. Es un gran deber. Ahora, si nosotros debemos bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos ultrajan, ¿qué debemos hacer por los que nos hacen bien? ¿Qué debemos hacer por aquellos a quienes amamos? ¿Bendecirles todavía más y orar por ellos todavía más? Es lógico, es lógico. Si nosotros debemos bendecir a los que nos persiguen, no debemos nosotros bendecir más aún a aquellos que nos hacen bien. Y Jacob está endeudado aquí con lo que Faraón está haciendo. ¡Qué gran misericordia tuvo este monarca pagano con ellos! ¡Una gran misericordia! Pues hay que ir y darle las gracias y hay que orarle a Dios para que lo bendiga. Eso hay que reconocerlo. Y Jacob hace esto. Noten que es Jacob quien bendice a Faraón, no Faraón a Jacob. ¿Cómo era considerado Faraón para los egipcios? Un dios. Era el representante del dios Ra, por así decirlo, en Egipto. La encarnación de Ra, el dios Sol. Faraón estaba rodeado de esplendor y de riquezas. El oro estaba por doquier. Tenía miles de siervos a su disposición. Pero es Jacob quien bendice a Faraón. Jacob fue quien bendijo. ¿Quién era más grande? ¿Jacob o Faraón? Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. En Hebreos 7:7 nos encontramos con el caso de cuando Melquisedec y Abraham se encuentran. Y el autor de los Hebreos utiliza esto para hablar del sacerdocio de Jesucristo. Dice el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el mayor, Faraón o Jacob? El menor es bendecido por el mayor. El menor era Faraón. Jacob era el grande ahí. A pesar de todas las apariencias, uno más grande que Faraón estaba delante de él. Si nosotros vamos al Salmo 105, en el Salmo 105, el salmista hace un recuento de la historia del pueblo de Israel. Y en ese recuento habla de los patriarcas. A partir del versículo 7 dice el Salmo 105, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Pero menciona a Abraham, menciona a Isaac, menciona a Jacob. dice versículo 12, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Noten con qué altura habla de ellos. Inmediatamente en el contexto habla, trajo hambre sobre la tierra, el hambre que está descrita en Génesis 47, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies, etcétera, etcétera. Es precisamente en el contexto de los patriarcas que dice que esos son grandes, son sus ungidos. Son los patriarcas del Señor. Ese patriarca estaba delante de Faraón y ese patriarca bendijo a Faraón. Él era el que podía bendecir a Faraón, no Faraón a Jacob. No nos dejemos, hermanos, embrujar por las riquezas de este mundo. Fue Faraón quien admiró a José y al Dios de José, que podía dar la interpretación de sus sueños. Jacob no tenía ninguna bendición que recibir de boca de Faraón. Era todo lo contrario. Y nosotros como cristianos tenemos mucho que ofrecer al mundo, más que ofrecer al mundo, que cualquier cosa que el mundo tenga que ofrecernos a nosotros. No actuemos como pidiéndole migajas al pobre mundo, al mundo, para que nos den algo, por favor. Yo quisiera algo de eso que ustedes tienen. Hermanos, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Son ellos los que deben venir y decir, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? Pero nuestro testimonio tiene mucho que ver en eso. Nuestro testimonio tiene mucho que ver en eso. Él, ante la pregunta que le hace Faraón, Jacob le dice, en nuestro texto en Génesis 47, los días de los años de mi peregrinación, en el versículo 9, son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Él lo hace obviamente en comparación con los años que habían vivido Abraham e Isaac. Dice, mis padres han vivido mucho. Yo solamente tengo 130 añitos. Y dice, pocos y malos han sido. Han sido malos cuando él describe todas las vicisitudes y las aflicciones que él ha pasado. La pérdida de sus hijos, como él lo entendía en esas ocasiones, que pasó tanta aflicción. Los engaños que tuvo que vivir por él mismo haber sido un engañador. Todo eso es parte de lo que él vivió. Tuvo que salir huyendo de su hermano. Aflicción, aflicción, aflicción. No recuerdo quién era que lo decía, pero alguien mencionaba que Job aparentemente sabía algo de esto, o viceversa. Como si ellos hubieran leído la experiencia de cada uno, porque dice que el hombre nace para la aflicción. Y que Jacob tenía esa perspectiva acerca de la vida. Pero de todas maneras, vemos a un Jacob que sabía que los años habían sido pocos. Pocos, 130 años. Pocos, porque la persona que los vive mira hacia atrás y dice, ¡qué rápido se fue el tiempo! ¡Qué rápido se fue el tiempo! Si hubiera sido este mismo Jacob cuando tenía 20, 30, 40 años, dice, para 130 años falta muchísimo. Pero cuando ya tiene los 130, le dice, son pocos. Cuando tú tenías 40 años menos que lo que tú tienes, 30 años menos de lo que tú tienes, tú decías, esos años son tan lejísimos. Pero ahora que tú llegas ahí, donde tú estás, tú miras atrás y dices, wow, pero qué rápido voló. Ya yo tengo tanto. Entonces, esa perspectiva de la brevedad de la vida debe estar con nosotros. Podemos decir algo más al respecto cuando veamos a Jacob viendo acercarse los días de su muerte al final del capítulo.
Para la continuación de este mensaje, por favor, de vuelta a la cinta.
Segundo que vemos en este capítulo, entonces, es cómo José administra los recursos de Egipto. Cómo José administra los recursos de Egipto, a partir de los versículos 13 al 26. Es Leupold, el comentarista luterano, que aboga que la única parte adecuada para un sermón en este capítulo son los versículos 1 al 12. Que los otros realmente, hay poco que se pueda sacar en términos de un sermón en una congregación. Pero yo no estoy de acuerdo con esta visión de Leupold, el comentarista. La primera sección del capítulo está en gran contraste con esto que le sigue. Si leemos el material saltando del versículo 12 al versículo 27, parecería natural la lectura del pasaje. Dice el versículo 12, y alimentaba a José a su padre, a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Versículo 27, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Parecería una lectura continua, parecería como si estuviera continuando naturalmente la historia. Pero esta porción de los versículos 13 al 26... son un paréntesis importante y de contraste en el contenido de este pasaje. Es como si estuviera casi reviviéndose algo de lo que iba a acontecer del cuidado providencial de Dios con el pueblo de Israel cuando las plagas de Egipto. Los primeros 12 versículos, Dios proveyéndole una tierra al pueblo de Israel. Los siguientes versículos, Egipto en un estado de hambre y escasez, hasta Canaán sufriendo, pero el pueblo de Dios estaba en Gosén tranquilo. El pueblo de Dios estaba en Gosén tranquilo, Dios supliendo para los suyos. Aquí hay un gran contraste. Esa sección brilla por la bendición y la prosperidad del pueblo de Israel, y al mismo tiempo nos instruye acerca de la capacidad administrativa que tenía José. Ha sido en momentos de grandes crisis, cuando monarcas y presidentes han visto su liderazgo flaquear y disminuir. Desastres naturales, guerras, colapsos económicos han sido la causa de la caída estrepitosa de muchos líderes. Como ejemplo es lo que se está viviendo en Yugoslavia ahora mismo en estos instantes. La crisis en la que se encuentra produce inestabilidad política en la nación. Podemos mencionar el caso bíblico de Roboam. Se le presentó el momento de la decisión que haría que su gobierno se estableciera y prosperara o que cayera y se dividiera. Y su decisión produjo la caída de su reino. Su decisión. Un momento de crisis que hace de que de allí depende el futuro de un líder. El pueblo de Egipto se encuentra en medio de una gran crisis. Y José es el administrador encargado de los recursos y los bienes de Faraón. Por su visión, él pudo preparar a la nación para la hambruna general que había arropado toda esa región. Y por eso era que había venido la familia de José, precisamente por esa hambruna. ¿Cómo iba José a manejar esta situación? Estaba difícil la situación. ¿Cómo se iba a manejar José en medio de esto? Leer lo que pasó, como leímos al inicio, y las medidas que él implementó podrían parecernos chocantes a nosotros. Leer como que primero le pidió su ganado y después ellos mismos y las tierras. Podría parecernos muy chocante. Y es que debemos tratar de evitar ver esa situación, leer esa situación con nuestra mentalidad y la visión de nuestros días. El pueblo de Egipto había quedado endeudado con José. Se vendieron a sí mismos, por así decirlo. La Biblia habla de la realidad de la esclavitud, la admite, y hasta la utiliza para enseñar acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros. La Biblia habla de la esclavitud así. La palabra de Dios nos enseña que el hombre sin Cristo es esclavo del pecado y de Satanás. Y cuando la Biblia hablaba de eso, la gente que leía eso de la palabra de Dios entendía de qué se estaba hablando, porque ellos estaban viviendo en medio de circunstancias semejantes. La deuda incurrida por el hombre con Dios por causa del pecado es tan grande que es imposible de pagar. Y el hombre nunca podrá alcanzar salvación por sí mismo, porque no podrá comprar esa salvación con lo que tiene. ¿Y qué tiene Dios que hacer para salvar al hombre? Él voluntaria y gozosamente, Cristo se hace un siervo de Dios, viene al mundo, muere para rescatar, comprar a pecadores. Y el hombre acude a Cristo y se hace voluntariamente siervo de ese siervo de Jehová. Se hace esclavo de ese siervo de Jehová. ¿Con qué actitud fue el hijo pródigo donde su padre? Mira, yo entendí que eso estuvo mal hecho lo que yo hice. Dame un chance. No. Dice, hazme como a uno de tus obreros. Esa es la actitud con la que un pecador tiene que ir donde el Señor. La mentalidad de aquellos días ayudaba a las personas a entender estas enseñanzas. Para nosotros es un poco más difícil, porque no hemos vivido en esos contextos. Pero es una realidad arraigada en aquellos tiempos bíblicos. De manera que esta experiencia de la que se está hablando en nuestro pasaje no es tan extraña en el contexto, si lo entendemos en su contexto cultural e histórico. Lo importante es ver que independientemente de lo que la gente tuvo que hacer para poder sobrevivir, el pueblo estaba agradecido con José. Versículo 25. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. ¿Cómo terminaron ellos? ¡Abusador! No, dándole gracias a José por lo que había hecho. Tú nos has salvado. El plan que tú, con que tú has venido con nosotros, eso nos salvó la vida a nosotros. Agradecidos estaban con José. Algo extraordinario. Los egipcios mismos no tuvieron la previsión de José, la previsión con que José preparó al gobierno de Faraón. Y si todos los egipcios hubieran hecho en esos 7 años de abundancia lo que José hizo por Faraón, ellos no tuvieran ese problema en ese instante. ¿Pero qué hicieron ellos? Que en los 7 años de abundancia se dieron la buena vida. Se dieron la buena vida con ellos. Yo tengo tantos sacos de trigo guardadito ahí. Estamos comiendo de ahí, estamos comiendo bien. Es más, voy a comprarme un jacuzzi egipcio para darme la buena vida. No, no estaban viviendo así. Digo, estaban viviendo con, no, estoy diciendo mi ilustración, no era así, pero estaban viviendo con esa mentalidad, ¿no?, del disfrute y del gozar los 7 años, porque no sabían que venían los 7 años de hambruna o no se prepararon adecuadamente. Venían esos 7 años de hambruna. Me recuerda las palabras de alguien que siempre decía: guarden pan para mayo, guarden pan para mayo. Y ellos aparentemente no tuvieron ese principio de sabiduría que José tuvo. Concluyeron que todos los días seguirían siendo iguales y se equivocaron. Se equivocaron. Sufrieron duramente el haber gastado todo y no haber ahorrado lo suficiente. Hermanos, es dura la situación que se narra aquí en esta sección de la palabra de Dios. Estas personas se quedaron sin comida. Sin comida. Pero bueno, denos lo que ustedes tienen. Trajeron el ganado. Se acabó el ganado, se acabó el dinero. ¿Qué hacemos ahora? Nos vendemos nosotros mismos, vendemos nuestra tierra. Y eso fue lo que ellos hicieron. Sin embargo, cualquier líder hubiera podido abusar del pueblo en medio de esa situación. Ustedes están en mis manos ahora. ¡Ay, cuánto yo puedo hacer! Podía pensar cualquier líder. Pero José los trató con dignidad, aun cuando a ellos se les había acabado todo. José los trató con dignidad y los escuchaba. No tenían nada y él mostró interés en el bienestar de ellos. No los humilló, no los pisoteó, porque él mismo había sido esclavo antes. Él mismo había sido esclavo. Él sabía lo que era eso. Él sabía lo que era estar sin nada. Él sabía por experiencia lo que era el maltrato. Y él por eso los trata como un líder humilde. Aun cuando ellos mismos se habían hecho siervos, José dejaba la mayor parte de los resultados que ellos producían en las manos de las personas. Un quinto para Faraón. ¿El resto de quién era? Para ellos sembrarlo y para ellos comer y producir. Era un sistema que les dejaba cosas en las manos a ellos. Tenían oportunidad para producir y salir de la situación. Oigan qué interesante. Los coloca en un sistema en el cual ellos pueden salir de esa situación. Eso es bueno. Les dio independencia en medio de su servidumbre. Él no les dio una limosna. Agárrense de esta fundita. No. No les dio funditas. ni creó un sistema de asistencia social para mantener a vagos, tampoco hizo un arreglo en el que cada quien pagaba por su comida o trabajaba por ella. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Dios no defiende la vagancia. Y siempre habrá necesitados a los que hay que meterle la mano. Pero la Biblia no contempla bajo el paternalismo bajo el que muchos someten a los pueblos. La Biblia no enseña ese tipo de paternalismo. Pero es más fácil salir del paso y es mejor salir en los periódicos con sistemas que supuestamente son para el bienestar del pueblo. La Biblia quiere que las personas mantengan su dignidad y trabajen y se ganen el sustento del pan. Una buena petición de oración de nosotros por nuestro país es que se creen mayores fuentes de trabajo para que los que quieren trabajar, trabajen y vivan. Eso es una buena petición de oración. Eso contesta aquello que dice el apóstol Pablo para que podamos vivir sosegadamente, tranquilamente. Eso es parte del problema. Dice James Montgomery Boyce, queremos que el gobierno se encargue de los pobres, cuando esa es una clara responsabilidad que la Biblia impone sobre aquellos a quienes Dios ha dado medios. Queremos que los gobiernos se encarguen de los ancianos, cuando es una responsabilidad que la Biblia coloca sobre los hijos. Hay asuntos que son responsabilidades nuestras como individuos, que no es el gobierno que tiene que solucionar. Pero la perspectiva de la hamaca y los indios en su bohío, eso está arraigado. Y la siestecita española, todo eso está arraigado en nuestra forma y estilo de vida. Pero no es el método de Dios, no es el método de Dios. Vemos también que las palabras de José aquí son palabras de estímulo. Porque él les dice, yo les voy a dar semillas para que ustedes siembren. Si los 7 años de hambre estuvieran estado en sus inicios, para que esas semillas no se va a producir nada. Esto va a ser una sequía y un hambre increíble como quiera. Esas palabras de José significaban que ya el tiempo del hambre estaba acabando. Iba a ser de aliento para ellos ponerse a sembrar. Póngase a sembrar que ya viene el tiempo de cosechar lo sembrado. Y debió ser un estímulo para ellos oír esas palabras que podían cultivar la tierra. El tiempo estaba llegando a su fin. José hizo un gran trabajo de administración de los recursos humanos y materiales. Dice alguien, la distribución fue hecha decentemente y con orden. Todo el dinero fue a la cuenta correspondiente. Aquí no hubo sobornos y comisiones. Él no sacó sus partecitas, una cuenta en Suiza, nada de eso. Nunca abrió alguna clase de cuenta en el exterior. Tampoco hubo un fondo secreto para sobornar a políticos. Esto es un autor extranjero que está diciendo esto. Dice, José actuó con absoluta integridad y al hacerlo así garantizó la supervivencia de los egipcios, de los cananeos, de los hebreos y de la gente de otras naciones. Cuando trabajó para Potifar, muchos años antes, él mostró la misma honradez que ahora. Habían pasado más de 2 décadas, pero su integridad permaneció intacta. José era una persona íntegra y estaba manejando tanto dinero y lo estaba poniendo en la cuenta adecuada. Punto. Él era un administrador público y él honró esa posición. Él siempre hizo las cosas con los ojos de Dios delante de él y tuvo una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Qué gran ejemplo de integridad y de fidelidad es José. Tener integridad es hacer lo que hay que hacer aun cuando no haya nadie que nos supervise. Eso es ser íntegro. José no se enriqueció con dinero que a él no le pertenecía. Dice F.B. Meyer en su libro sobre la vida de José. Estudiemos el espíritu de la administración de José. Se expresa en 3 breves frases. No perezoso en los quehaceres, fervoroso en espíritu, sirviendo al Señor. Para parafrasear Romanos 12:11. Algunos hombres hacen el trabajo de su vida como si cada coyuntura estuviera endurecida por las reumas, andando penosamente con el paso lento de un caracol. Y trabajar para ellos, eso ya ustedes saben. Otros son como sonámbulos, buscando algo y olvidando lo que es, no pudiendo hallar su trabajo, o habiéndolo hallado no pueden encontrar su herramienta. Siempre tardos, tomando su pasaje cuando el buque se ha dado a la vela, asegurando sus muebles cuando la casa está ardiendo, cerrando con llave la puerta después de robado el caballo. Cuídate de no imitar a alguno de estos. En primer lugar, escoge una ocupación, por más humilde que sea, en la que puedas ocupar bien tus energías, y entonces emplea en ella todas tus fuerzas. Las que siguen son reglas sencillas, pero muy importantes. Emplea bien tu tiempo. Las más grandes fortunas que el mundo ha visto fueron hechas ahorrando lo que otros hombres desperdician. Por esto economiza los momentos, redimiendo el polvo de oro del tiempo, y ellos serán una fortuna áurea de desahogo. Sé puntual. Hay hombres que no dejan de acudir a sus citas, pero siempre llegan 5 minutos tarde. Parece como si hubieran nacido tarde y nunca hubieran podido reponer aquellos momentos perdidos. Sé metódico. Arregla hasta donde puedas tu trabajo diario, como hacen los carteros con sus cartas en calles y distritos. Sé pronto. Si tu trabajo tiene que hacerse, hazlo de una vez. El descanso bien ganado es dulce. Sé enérgico. No hay mejor lema para un joven que las palabras del antiguo libro: todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Hay muchos siervos infieles en el mundo, y si se les reprende contestarán: ¡ay, que mi sueldo es mezquino! Mi amo no se interesa en mí, me trata como un esclavo. Dejaré esto tan pronto pueda. Detente. ¿Quién te puso donde estás? ¿Tuvo Cristo algo que hacer con ello? Si no, ¿por qué fuiste allí sin pedir su permiso? Si Él te puso allí, ¿cómo te aventuras a dejar el lugar a menos que estés seguro de que Él te llama a otra parte? Y en cuanto al servicio, ¿por qué sirves? ¿Por dinero o por gracia o hábitos? No, por Cristo. Entonces haz lo mejor que puedas para Él. Todo aposento en que entres es un aposento de su templo. Toda vasija que toques es tan santa como las vasijas de la última cena. Todo acto es tan notado como por él, como lo fue el rompimiento de vaso de alabastro. Sobre todo fragmento de tu vida puedes escribir: consagrado a la memoria de Jesucristo. Esto daría una nueva dignidad al trabajo y una nueva significación a la vida. No olvidemos nunca cómo el pensamiento de nuestro amado Señor igualará toda vida y obrará como el complemento de sus necesidades. Los que son llamados siendo libres son esclavos de Él, y los que son esclavos de los hombres son libertados de Él. Hermano, José es un gran ejemplo de lo que debe ser un hombre de trabajo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Donde quiera que nos encontremos, estamos sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Sirviendo al Señor y no a los hombres. Sirviendo al Señor y no a los hombres. ¿Ustedes recuerdan cuando José estaba delante de Faraón interpretando el sueño? Interpreta el sueño y le dice: bueno, tú tienes que conseguirte un hombre sabio, así, 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 así. Él era ese hombre. Él era ese hombre, y lo hemos visto por lo que él ha hecho. ¿Cómo él se ha conducido? ¿Cómo él se ha comportado? José puso a producir toda la tierra. Dice él que ubicó en diferentes lugares a las personas, que lo movió a ciertas ciudades. Y eso ayudaba a las personas a que se adaptaran a ese cambio en la que ellos ahora eran siervos de Faraón. Y lo distribuyó por todo Egipto. ¿Saben para qué? Para poner a producir a todo Egipto. Porque si no, la gente se amontona en un lugar y todo el mundo quiere vivir en un sitio. Y todo el mundo está en la ciudad y nadie quiere sembrar los campos. Y José dijo: no, vamos a distribuir, a hacer una redistribución. Y él les redistribuyó según el texto. Esparció al pueblo por todo el territorio para poner a producir toda la tierra. José fue un hombre de iniciativas, tuvo ideas para ver cómo salir, cómo tratar esta problemática. Fue un gran líder. Alguien hablando de ese tipo de liderazgo dice: liderazgo exige llevar al extremo la creatividad. José tuvo creatividad. Si usted es un líder, habrá ocasiones cuando se encontrará frente a una pared lisa, gruesa e intimidante, y por lo general alta y resbaladiza. No puede atravesarla, ni escalarla, ni bordearla. Allí es cuando la cosa se pone emocionante. Ahí es cuando empiezan a fluir los jugos de la originalidad y usted comienza a pensar en las maneras de superar esa pared. La innovación y la creatividad, para no mencionar el valor, unen sus fuerzas decididas a encontrar una respuesta y una vía. Esto me recuerda a la respuesta de un oficial de la Marina durante la Guerra de Corea. Él y sus tropas estaban rodeados por los 4 costados por el enemigo. Totalmente rodeados y superados en número, su reacción fue: ¡excelente! ¡Ahora sí que no podrán escapar! O sea, ellos estaban rodeados y él dice, ahora sí no van a poder escapar esos que están ahí. Esa fue la actitud del líder. ¿Tienes tu actitud de líder? ¿Tienes tu actitud de líder en tu hogar, en la iglesia, en tu trabajo? Para tomar las ideas de esa mente creativa que Dios te ha dado y buscarle solución a los problemas. ¿O eres tú uno que aporta para la complicación de los problemas? Donde quiera que nos encontremos en nuestro trabajo, ¿complicamos las cosas o solucionamos el problema? Hermanos, es muy fácil criticar. Es otra cosa aportar ideas para solución. Muy fácil criticar. Y otra aportar ideas para solución. Eso en todas las esferas. En todas las esferas. Todo el mundo aquí en el país es un politólogo. Todo el mundo puede saber cómo es que se soluciona el problema. Todo el mundo critica. Pero no aportan verdaderamente nada para la solución de problemas. Nosotros tenemos que tener una actitud de solución. Pero esta sección del libro no solo enseña acerca de lo que es un líder, acerca de la integridad de José, sino que también nos enseña acerca del valor de la propiedad privada. El valor de la propiedad privada tiene su precio. Y Jacob hizo un intercambio comercial por esa propiedad que tenía un dueño. Cuando la Biblia dice no hurtarás, es que reconoce que hay gente que es dueño de cosas, de tierra. La invasión de tierras es algo incorrecto, pecaminoso. Nosotros no podemos apoyar semejante cosa. El libro de los Hechos ha llevado a algunos a concluir que todos debemos unir todo lo que tengamos y repartirlo entre todos. Pero hermanos, eso no es lo que enseña el texto. Más adelante en Hechos 5 dice que Ananías y Zafira vinieron y trajeron una propiedad y hablaron, reportaron menos del precio al que vendieron esa tierra, esa propiedad. ¿Pero qué le dice Pedro? Si ustedes se hubieran quedado con eso, eso no era de ustedes. No era de ustedes. Entonces no es un asunto de que de todos, era de ellos y nadie más. La santidad de la propiedad privada. Los 10 mandamientos hablan de la santidad de diferentes cosas. La santidad de Dios, el primer mandamiento. Solo hay un Dios. El segundo mandamiento habla de la santidad de la adoración a Dios. No te harás imagen. El tercer mandamiento de la santidad del nombre de Dios. No tomarás su nombre en vano. El cuarto mandamiento habla de la santidad del día del Señor. Acuérdate del día del Señor para guardarlo. El quinto mandamiento habla de la santidad de las autoridades puestas por Dios. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento habla de la santidad de la vida. No matarás. El séptimo mandamiento habla de la santidad del matrimonio. No adulterarás. El octavo mandamiento habla de la santidad de la propiedad privada. No hurtarás. El noveno mandamiento habla de la santidad de la verdad. Y el décimo mandamiento de la santidad de los deseos, no codiciarás. La santidad de la propiedad privada. Finalmente, hermanos, vemos en la última sección, los últimos versículos, cómo José se compromete a enterrar a Jacob en Canaán. José se compromete a enterrar a Jacob en Canaán. Él ya sabía que iba a morir. Él manda a llamar a José, quiere estar allí. Y él pide que haga juramento de que él iba a llevarle y le iba a enterrar en Canaán, donde estaban sus padres enterrados. ¿Y por qué? ¿Porque acaso Jacob creía que el estar cerca de las reliquias de Abraham y Isaac iba a hacer algo? No, hermano. Era por la fe. Por la fe a las promesas de Dios, de que ese pueblo que estaba allí en Egipto y que se iba a reproducir en Egipto, Dios lo iba a volver a regresar a Canaán. Y en esa fe, él le pidió a José que hiciera eso. Con fe en Dios. La muerte la veía venir cerca. Y lo próximo que vemos en la historia, en Génesis, es cómo él fue viendo eso y preparándose para el evento de su muerte. Aquí en el capítulo 47, habla con José solo. En el capítulo 48, que veremos en la próxima ocasión que estudiemos, allí está él con los hijos de José, con José y sus hijos. Y luego en el capítulo 49, reúne a todos sus hijos. Reúne a todos sus hijos, eso es lo que hace Jacob. Pero es por paso, ya él veía el evento venir. Y él se prepara para ese evento. Dice Matthew Henry, su vela no había sido apagada todavía, pero gradualmente ardía hasta el fondo, de manera que vio a la distancia que el tiempo se acercaba. Y nosotros debemos ser así. Debemos tener sabiduría para contar nuestros días. Contar nuestros días sabiendo que vendrá el final. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para ese día? ¿Cómo vemos nosotros la muerte? ¿Tenemos miedo de hablar de ese tema? ¿Jacob no miró con terror la muerte? ¿No miró con terror a través de la puerta de la muerte? La tendencia de las personas es posponer cualquier pensamiento de la muerte, aun cuando el cuerpo está dando señales de que nos estamos desgastando. Pero no podemos enfrentar el tema con tranquilidad. Y Jacob mandó a llamar a José para expresarle cuál iba a ser su deseo en el momento de la muerte. Y hermanos, la muerte está cada vez más cerca de nosotros. Cada día que pasa es un día más cerca. Cada año que pasa son 365 días más cerca. Estamos más cerca que antes. Y debemos prepararnos para la ocasión. Ese momento llega y debemos de hacerlo de una manera que glorifique a Dios. En medio de esta situación, Jacob adora al Señor. Dice el texto, y José le juró, en el final del versículo 31, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. La Biblia de las Américas dice, se inclinó en adoración. Y añade eso entre comillas, porque lo añade al texto, pero la frase se inclinó es que implica la adoración. Cuando vemos en Hebreos capítulo 11 y se habla de lo que hizo Jacob, en Hebreos 11, dice en el versículo 21, Hebreos 11, 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. En ese momento, él adoró. Pero cuando él tenía fuerzas, él levantaba un altar y adoraba a Dios. Y salía para el altar y adoraba a Dios. Cuando ya no le quedaban fuerzas, adoraba allí, al borde de su cama, al Señor que también le había rescatado y que había sido fiel al pacto con sus padres, Abraham, Isaac y ahora con él. Y en esa esperanza, le vemos a él enfrentando la muerte con una actitud piadosa, sabiendo lo que le espera y sabiendo que Dios era fiel para cumplir todo lo prometido. Hermanos, ¿cuánto mayor luz no tenemos nosotros acerca de la muerte que lo que tenía Jacob en ese momento? ¿Cuántos versículos tenemos nosotros? ¿Cuántos ejemplos? ¿Cuánta enseñanza de Cristo, de los apóstoles, acerca de la muerte y lo que es la eternidad para el Hijo de Dios? Partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pues debemos cultivar una actitud correcta hacia la muerte. Cultivar una actitud correcta y prepararnos del mismo modo. En lugar de orar inmediatamente, yo tengo el deseo de cantar un himno. Que cantemos un himno juntos. Es el himno 470 de nuestros himnarios. Himno 470. Es un himno que la música la conocemos muy bien, ustedes al oírlo van a inmediatamente relacionar, pero noten las letras de este himno. Cuando mis luchas terminen aquí, y con mi amado seguro esté, glorificándole siglos sin fin eternamente, mi gozo será. Esa será gloria sin fin, dice la segunda estrofa, cuando por gracia yo pueda tener en sus mansiones moradas de paz. Y en la tercera estrofa, gozo infinito será contemplar la gran reunión con los santos allí.